preguntarle a él, a alguien que la tiene más que clara, a ya un amigo de la casa, a quien llamamos con la excusa de que arranca el otoño y bueno, obviamente queremos saber cómo está, queremos hablar con alguien que la sabe y bastante. Estamos hablando del señor Fernando Fraceto. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? Aquí Diego Rodríguez, en eso estamos, te saluda, ¿cómo va eso?
Hola Diego, un gusto, ¿cómo estás?
¿Todo bien, y vos?
Bien, muy bien.
Bueno, antes que nada, como siempre, muchísimas gracias por tomarte este ratito para dialogar aquí con Río Negro Radio. Y obviamente, la excusa es hablar un poquitito de esta llegada del otoño. ¿Qué tipo de otoño nos podemos esperar? Pero antes de eso, ¿qué semana se nos vienen aquí en el valle de Río Negro y Neuquén?
Bueno, antes que nada, gracias, el agradecido soy yo, ¿no? Poder transmitir el trabajo. Y la perspectiva de estos días, estos meses y tal vez algo sobre el año que puede ser interesante. Uh-huh. ¿Qué nos espera estos días? Bueno, empezamos el otoño con un día otoñal. La verdad que las últimas tres estaciones, el cambio de estaciones, de la primavera, del verano, uh-huh. y ha cumplido, digamos, calendariamente la uh-huh. naturaleza, lo cual no suele hacerlo, digamos, ¿no? Así que hoy tenemos un día de otoño cuando ese día teníamos bastante calor. Tuvimos en la primavera un día de primavera y el verano fue demasiado apasionado porque no se quiere ir nunca, digamos.
Total.
¿No? Pero sí, nos espera una semana otoñal, sobre todo en los primeros días, y bueno, los días de 30 grados a partir de jueves, viernes, el fin de semana. Pero bueno, los días cada vez son más cortos, las noches más extensas y la amplitud térmica, algo que es muy característico de nuestra región del Alto Valle, se va a ir imponiendo durante marzo, digamos, ¿no?
Perfecto.
Quiero decir que las noches son frescas, las mañanas frías, y las tardes agradables y algunas cálidas. Pero ese calor ya no dura en intensidad como ha sido en otros días, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero es una linda semana. Ojo con las lluvias, tal vez haya algunas lluvias, algunos chaparrones entre hoy y mañana, uh-huh. tal vez más en línea sur, hay que ver las zonas, pero entre el Tovalle y Valle Medio, hacia la zona de Río Colorado con esa, tal vez toda la zona de Río Colorado reciba áreas de chaparrones o lluvias, que mañana puede ser tormenta, y el viernes está muy inestable, aunque no veo mucha energía atmosférica en la región, así que hay que estar atento a ver cómo evoluciona esta semana, donde diría que se impone el aire húmedo, ya sea sudeste, este o noreste, uh-huh. y entonces eso hace que tengamos más nubosidad, inestabilidad, y que puedan formarse algunas tormentas. Te diría que la única posibilidad de alguna lluvia, tal vez localizada, porque en Cordillera sigue la sequía con mucha intensidad esta uh-huh. semana, semana que viene, todavía no se ve en marzo, el comienzo de abril tampoco, precipitaciones Opa. Importantes en Cordillera, algunas débiles en el Limay, pero la verdad que son muy débiles, alguna nevada en montaña hacia comienzos uh-huh. de abril o fines de marzo, hay que estar atento porque el frío va a llegar aquí en la región también. Te diría que la próxima semana algún día va a ser más invernal que otoñal. Opa. Y ahí puede haber algunas heladas, ¿sabes? Entre fines de marzo y comienzo de abril, algunas heladas que no van a ser las primeras, porque las primeras las tuvimos en febrero, yo creo que eso es histórico.
Sí.
Pero bueno, eso un poco ir charlando sobre este cambio que tenemos. Seguimos con algunos días de fin de verano, van a ver que algunas tardes cálidas de 30 grados, son días muy agradables los que vienen ahora, y bueno, más frío, vamos a tener que abrigarnos a fines de marzo y comienzos de abril, ¿no?
Bien, sí, es lo que se dice, los famosos días amables son los que parece que se nos van a venir, o por lo menos a la hora de la tarde, pero siempre hay que tener un abrigo a mano para cuando llegue la noche, para cuando caiga el sol. Fernando, justamente quería consultarte por este verano. Fue un verano atípico en términos de números, en términos de los que venimos analizando, porque en estas últimas semanas, por lo menos hasta el miércoles, jueves de la semana pasada, el calor fue intenso con temperaturas muy altas. Yo quizás no recuerdo que haya sido tan intenso otros veranos, donde también tuvimos, bueno, este pico de esta helada a mitad de febrero, que también fue bastante sorprendente. ¿Son temperaturas normales? ¿Fueron días normales de verano? ¿O fue algo bastante un poco más atípico con respecto a veranos anteriores?
Es muy interesante que que en todas las charlas que surgen, e inclusive lo que vos estás planteando, digamos, esta idea de que hay un sentimiento, más allá de lo técnico, ¿no?, de los resultados, sí, y sí, la estadística, de que estamos viviendo siempre en el récord, si esto fue normal, no fue normal. O sea, tenemos la sensación corporal y la sensación también subjetiva y objetiva también, de que algo está pasando, digamos, ¿no? Entonces tenemos que referirnos a ver, ¿esto qué está pasando? ¿Es normal? ¿No es normal? Esto permanentemente. Además, uno mira la bibliografía última y continuamente, ¿qué vemos? Fue récord las 9 horas de calor desde toda la historia. Yo te podría decir que los caudales que tiene Neuquén ahora son los más bajos de los últimos 100 años. Ajá. Entonces uno está viendo, en realidad, que vivimos de récord en récord y de anomalía en anomalía. Uh-huh. Entonces lo de febrero fue una anomalía importante, o sea, una gran sequía histórica, sobre esa gran sequía histórica, 9 olas de calor, y como si esto fuera poco, aire polar con una helada en febrero, pero cuando uno espera eso en abril, mayo, digamos, claro, ¿no? Entonces estas tres situaciones combinadas entre sí, por eso me interesa dialogar. ¿Qué quiero transmitir? Porque hay que transmitirlo culturalmente ya, ¿eh? Ya no es un saber técnico, sino es un saber cultural. Estamos expuestos cada vez más a eventos extremos y anomalías importantes, ¿sí? Uh-huh. Tanto frías como cálidas, pero a su vez con eventos de precipitación o falta de precipitación, con sequías extremas o inundaciones, ¿eh? Uh-huh. Por el fenómeno, entre otras cosas, tenemos un marco de calentamiento global donde puede explicar algunas cosas, uh-huh, pero no todo. Tenemos que cada vez hay mayor evaporación, producto del calor y del calentamiento, y esta evaporación hace que haya más disponibilidad de agua, de vapor de agua en la atmósfera. Entonces, cuando se dan las condiciones, las precipitaciones también son más intensas, las tormentas cada vez más severas. ¿Qué uh-huh. es lo que está pasando? Esto está pasando en todo el mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora nosotros, si estamos en la zona cordillerana, lo que estamos teniendo, bueno, es una sequía que es de más de 10 años de sequía, los últimos 3 años se ha agudizado mucho más. Nos ha dejado, ha habido una impresión de que la nieve de este año, que ha sido importante, digamos de alguna manera mitigó la sequía, no. Lo que trajo la nieve fue una mejora de algunos caudales, por eso el Río Negro puede disponer de más agua, sí, ustedes está, lo han visto allí en crecido, Roca, sí, lo hemos visto en el Alto Valle, ahora ya se está bajando desde ayer, pero eso hace porque tuvimos un volumen de nieve durante el invierno, sobre todo en julio, pero el otoño pasado y los 3 últimos otoños, las 3 últimas primaveras han sido muy secas. Esta primavera 2022 ha sido extremadamente seca y estamos con un verano mucho más seco todavía, no ha llovido nada en cordillera. Uh-huh. Entonces estamos con unos caudales muy bajos, con altas temperaturas, lo cual da incendios forestales importantes, uh-huh, y encima de esto ha entrado aire polar en febrero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a tener sorpresas cada vez más desde el punto de vista climático. Es más, ayer la Organización Meteorológica Mundial, creo que fue ayer, mandó una alerta de que por más que se tomen medidas urgentes, hay ciertos cambios que ya no se pueden detener, digamos. ¿Cuáles van a ser esos cambios? Y los vamos a vivir, los estamos viviendo, digamos, uh-huh, de alguna manera. Ahora, vos me preguntabas específicamente por el calor. El calor ha sido intenso, muy intenso, y si vamos al centro del país, Córdoba, San Luis, algunas otras provincias, ellos empezaron con olas de calor intensas en octubre, algunas nos ha tocado a nosotros, claro, pero la verdad que no hemos tenido todas las olas de calor que han tenido el centro del país, que sumado a la sequía ha hecho casi un verano infernal, digamos, y una primavera también muy intensa. Parte de esa explicación está con el anticiclón del Atlántico, no del Pacífico, que está potenciado, con la Niña, que mantiene frío el océano Pacífico, pero atentos a eso, porque la situación macro, digamos, hace que los anticiclones en latitudes medias del hemisferio sur y hemisferio norte cada vez estén más potenciados, y a eso debemos que también tengamos cada vez menos lluvia en cordillera, cada vez menos nevada. Entonces, digamos que dentro del sistema caótico que es el clima, donde uno trata de interpretar ciertas variables, lo que quiero transmitir claramente es que estamos expuestos cada vez más a que estemos charlando así con estas preguntas que vos me haces. ¿Esto ha sido normal? ¿Esto es un récord? ¿Esto ha pasado antes? Porque esa forma de expresarnos cada vez va a ser más normal, digamos. La normalidad va a ser la sorpresa.
Claro, de repente nos vamos a
La
encontrar.
sorpresa, no la... Lo que antes era excepcional, ahora va a ser la regla. Y está pasando algo muy complejo, que es que la estadística no sirve para explicar lo que vamos a tener. O sea, los eventos que tenemos son tan importantes que cuando vamos a la historia, el pasado no explica el presente, para decirlo rápidamente.
Bien.
¿Sí? No puedo, no hay, primero no hay un pronóstico en primavera que diga, bueno, ahora este verano vamos a tener 9 horas de calor. No, no existe eso, no existe, nadie puede dar, no hay modelo para eso. Lo que se puede decir, sí, va a ser un verano caluroso, atentos con la niña, atentos con aquello, porque sequía más una niña, seguramente primavera y verano son calurosos. Es así, 2008 fue así, también acá en Roca, en Cipolletti, con un invierno de 14, 15 bajo cero, medido en Guerrico, allí en la estación del Inca, en junio, julio, que temperaturas mínimas en invierno que no se daban desde 75, el 9 de julio nevó en Buenos Aires, recordarás, claro. O sea que ya las balas pican cerca hace bastantes años, en las grandes crecidas 2006-2008, una crecida de 5.000 metros cúbicos en el 2002, en octubre en el Collón Curá, cuando uno en octubre está queriendo vivir la primavera y uno espera que las precipitaciones sean débiles, o sea que los eventos y la sequía grande del 2006, 96, 98, 89, y esta que superaron a todas las sequías anteriores, pero todos estos fenómenos que yo te podría ir relatando, en realidad nos están hablando de las últimas décadas, o sea, claro. Cada vez es más frecuente, o en cordillera, o en el Alto Valle, o en la costa, fenómenos, eventos cada vez climáticos que son importantes. Quiero recordar el 2020, la tormenta de 280, 190 milímetros en Roca en menos de 24 horas, ¿eh? Vos recordarás eso.
Sí.
Entonces, eso es todo, es más de lo que debe llover en un año, en menos de 24 horas localizado en Roca. Entonces, más de 200 en Catriel, más de 200 en Somoncura, entre el Cuy y Somoncura. Entonces, estos fenómenos, que yo por profesionalidad los tengo, digamos, vigentes, los tengo presentes, me están diciendo a mí que en realidad toda esta bibliografía o todas las alertas que se dan a nivel mundial, pues no nos están afectando regionalmente. Y hay que estar muy atentos, digamos, ¿no?
Y con respecto a, bueno, ya quedó bien claro que lo normal va a empezar a ser vivir periodos o tener climas anómalos, si se quiere, va a empezar a ser la normalidad. Pero ahora, con respecto a esta fuerte ola de calor que golpeó al centro del país y que quizás a nosotros aquí en el norte de la Patagonia nos llegó algún que otro coletazo, ¿cuánto tiene que ver? ¿Está relacionado con el desmonte, los cambios a la hora de producir en nuestro país? ¿O eso es algo más que se habla y son más teorías especulativas y no se puede llegar a terminar de confirmar esa teoría?
En realidad el clima, el resultado climático de determinadas zonas responde no a situaciones locales o regionales, solamente, sino a fenómenos globales y a veces muy distantes. Por eso se llama fenómeno de teleconexión. En realidad, cuando uno está hablando, y me imagino que después hablaremos de cómo vienen las condiciones de este año,
sí, sí, sí.
Pero así como tuvimos una niña, esa niña que es el enfriamiento de las aguas superficiales y subsuperficiales en el Ecuador, en el Océano Pacífico, que va desde Lima, Perú, hacia Oriente, hasta Japón o al norte de Japón, ese fenómeno no solo nos afecta a Sudamérica, afecta a todo el globo, ¿sí? De distintas maneras. Y ahora está pronosticado un niño del segundo semestre. Un niño, en realidad, afecta de distinta manera, lejanamente, a todo el globo. Es más, yo siempre cuento esto, cuando puedo, cuando tengo posibilidad de dar una charla, una conferencia, para poder extender la serie del niño, la serie histórica del niño, en la década del 80, yo estuve en ese congreso, Quinn, que fue el investigador relevante para el tema del niño, se trabajó con las mareas e inundaciones en el Nilo, Es decir, el niño, ese fenómeno de calentamiento de aguas cálidas frente a las costas de Lima, Perú y toda la zona ecuatorial, tiene que ver con las crecidas en el Nilo. O sea, fíjate vos que estamos hablando, y es uno de los indicadores, hay muchísimos más. Entonces, cuando vos me decís, por supuesto que tal vez la deforestación de los grandes bosques en Brasil y en otros lugares tiene que ver con, tiene que tener impacto sobre
Sí,
todo
seguro.
esto, mucho más los combustibles fósiles parecería, pero digamos, dos cosas. Por un lado, que fenómenos así de enfriamientos y calentamientos intensos ya ha sufrido la naturaleza y el globo en los últimos cientos de años, miles de años, y eso ya ha ocurrido. ¿Cuáles han sido las causas? Y algunas no las conocemos, ¿sí? Pero parecería que tiene mucho que ver el hombre en este calentamiento último, sobre todo por el calentamiento global producto del trabajo industrial, de los
Claro.
combustibles fósiles, pero digo esto sabiendo, como el tema del COVID o de las vacunas mismas, que hay mucha gente que descree de esto, que uno habla, digamos, que el calentamiento global no existe, como no existe el COVID, como las vacunas en realidad no deberían permitirse, o
Claro.
que, como que la Tierra es plana, digamos, ¿no? Los
Claro, sí.
terraplanistas, o como que Maradona tiene que tener su iglesia, digamos, ¿no? Pero vamos hacia, lo que estamos viendo, y más allá de la explicación, saquemos el calentamiento global,
Sí.
digamos, busquemos cualquier explicación, digamos, ¿no? Que es una, en realidad lo que está pasando es producto, no sé, de un castigo divino porque nos portamos mal. Vamos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? En las
Sí.
últimas décadas, en el Alto Valle, en la costa, en la zona cordillerana, estamos viviendo una sequía progresiva, desaparecen los glaciares, hay menos nieve, hay menos lluvia, y cuando hay eventos suelen tener una intensidad enorme, como el 2014, recordarás, como
Claro.
el 2016, la de Roca en 2020, en 1975, esa tormenta terrible. Yo recuerdo, que soy nacido acá, que mató gente en Cutralcó, realmente hubo muertos,
Fue
muchos
tremendo.
muertos, y activó un paleocauce. La intensidad de la tormenta fue tan grande que activó un paleocauce del río Neuquén, es decir, un cauce prehistórico del río Neuquén que
Mira.
va por atrás del lago Pellegrini y sale en Otto Krause, allí en Regina. O sea, el río Neuquén tenía un cauce, iba por allí
Wow.
hace miles de años, o millones, y millones de años, diría yo, y el río Neuquén activó ese cauce, digo, la tormenta, y voló la ruta 22 y estuvimos casi un mes
Claro.
sin ruta, digamos, ¿no? Los más jóvenes no recuerdan eso, pero sí seguramente muchos pobladores que están escuchando recordarán el evento del 1975, donde yo, cerca del centro de Cipolletti, fui evacuado porque el
Wow.
agua que venía de las bardas pasó por arriba del canal de riego e iba tomando toda la ciudad, ¿no? Pues también por la pendiente Roca ha tenido situaciones así, digamos, hasta que se hicieron todas esas defensas aluvionales que tiene arriba Roca en la barda, que le
Claro.
defiende de las grandes inundaciones que tenían cuando había tormenta y que yo recuerdo, ¿no?
Fernando, la última y ya como para ir cerrando y ahora sí porque nos quedamos sin tiempo, yo me quedaría horas escuchándote porque es fantástico y por lo menos aquí nos interesa muchísimo todas estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, para también ir entendiendo un poco el clima, el pronóstico y demás, pero ahora sí, nos centramos en este año, en este 2023 que se nos viene, con este otoño que ya le abrimos la puerta, con este día bien otoñal, ¿qué debemos esperar por lo menos de cara a este otoño-invierno del 2023?
Bueno, voy a sintetizar lo máximo posible porque
Dale.
es apasionante y lo podemos ver en otro momento.
Sí.
¿Qué tiene diferente este año con respecto a los 3 años
Sí.
anteriores? Vos dijiste abrimos la puerta y me parece perfecta esa metáfora, porque en marzo el anticiclón del Pacífico, es decir, una gran barrera de presiones que hace que no entren los frentes en primavera-verano, se traslada hacia el norte. De los 40 se va a los 30 de latitud aproximadamente. Abrimos la puerta esa que vos decís para que empiecen a llegar los oeste, los frentes fríos y la lluvia. Los 3 últimos años no llegaron. Llegó aire del Pacífico Sur y de la Antártida, pero no llegaron esos frentes con lluvia en el
Bien.
otoño. Pero, ¿qué está pasando en el Pacífico? Se está calentando. Se ha ido la niña, vos has visto la noticia, la niña se fue, se está yendo. Bueno, vamos a normalidad. Normalidad en las aguas oceánicas no significa normalidad de lluvia, pero por lo menos significa que no vamos a tener esa condición de agua fría que era que inhibe las precipitaciones. Pero además está pronosticado un niño de segundo semestre, que algunos dicen ya intenso. Yo creo que están imaginando más que el pronóstico, digamos. Entonces parecería que este año, tanto en el otoño como en el invierno, deberíamos tener mejores lluvias, lluvias es lo que necesitamos,
por
y
favor.
Después nieve, lluvias y después nieve. Con nieve sola no nos arreglamos. Y esa es una tendencia, pero por ahora es una tendencia, y que no es una tendencia clara, porque entre febrero y marzo los modelos climáticos tienen muy baja predictibilidad.
Bien.
¿Qué quiero decir con esto? Debemos esperar la segunda quincena de abril y mayo para saber qué tipo de año vamos a tener, porque la calidad y cantidad de precipitaciones durante la segunda quincena de abril, pero sobre todo el mes de mayo es como la llave del año.
Bien.
Nos va a decir, ahí el Pacífico nos va a decir cómo va a encarar este año, o si va a seguir siendo tan pusilánime como los anteriores.
Perfecto. Fernando, te agradecemos muchísimo como siempre. Ha sido muy, pero muy, muy claro. Y bueno, veremos qué nos depara. Esta no es una ciencia exacta, pero sí se aproxima bastante a lo que podemos llegar a esperar. Así que ojalá, después de tanta sequía, ojalá que venga el agua, que venga la lluvia a calmar un poco.
Quiero decir una última cosa. Quiero
decir,
estamos en corto plazo, hay que hacer una vigilancia muy certera para ver si no se nos aparece un gran frente. Está pasando en Australia, está pasando en Nueva Zelanda y está pasando en California en los últimos meses. A eso estoy muy atento y quiero dejar este último mensaje, porque si bien tiene baja probabilidad, tengo un ojo mirando eso.
Bien, perfecto. Entonces, Fernando, muchísimas, muchísimas gracias como siempre. Seguirás siendo motivo de consulta para conocer un poco más el pronóstico. Te agradecemos la amabilidad.
El agradecido soy yo. Un abrazo grande.
Otro para ti. Así pasaba, Fernando Fraceto, de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Nos comentaba un poquitito, hacíamos un análisis de lo que nos dejó el clima, el tiempo en este verano súper cálido, y también hacíamos un pequeño pronóstico de cara a lo que viene, siempre con datos, factos que nos van acompañando para ir previendo qué es lo que nos puede llegar a pasar. Hoy le abrimos la puerta al otoño, veremos qué es lo que nos depara. Parece que puede llegar con lluvias, cruzamos los dedos que así sea para que se termine la sequía.